Una manifestación en tribunales organizada por familiares y amigos de Francisco Sueldo, este niño fallecido en el accidente al comienzo de semana allí en calle Casanelo al 2200. Estamos en línea con Walter Sueldo, su papá.
Walter, aquí Mario Galoppo y Karina Volatti, gracias por atendernos, buenas tardes.
No, gracias a ustedes por acompañar el dolor.
Walter, la convocatoria, como decía Karina, es mañana, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden manifestar allí?
Hacernos escuchar por el pedido de Francisco para que no quieran cambiar la causa, como que digo, que sea inimputable el individuo este, para que mientras esté el transcurso de todo el juicio, que va a ser lo corto, que esté preso mientras tanto que termine el juicio, para que no...
Quería aportar en ese sentido que tenía previsto, creo que mañana se realice la audiencia por la prisión preventiva, ¿no?
Es a las 15:30.
Ajá.
Pero por motivos que quieran adelantar, como para esquivar periodismo, para esquivar algo, entonces queremos ir temprano, hacer una marcha y esperar hasta
la audiencia.
Hablar con la jueza y
bien.
A ver si puede entender nuestra súplica, el dolor inmenso.
Walter, hasta ahora la actuación del fiscal ha pedido, digamos, los ha imputado, vamos a aclarar a la audiencia, que los ha imputado de homicidio simple con eventual dolo. Esta es una figura muy importante, el dolo, porque en gran medida los accidentes de tránsito, los siniestros son involucrados con un digamos, como un hecho culposo, pero no doloso.
Claro.
Aquí se juega nada más y nada menos que la prisión o la no prisión, ¿no?
Exactamente. El fiscal, hasta que yo entiendo, va a mantener su postura, que es una persona muy, muy, para nuestra sociedad, es es una persona no apta para estar en la sociedad de este tipo, y que puede cometer cualquier locura. Puede cometer cualquier cosa, se puede escapar, se puede fugar, puede hacer cualquier cosa para intentar evadir todo esto. Sabemos que tiene familiares, un padre que fue juez, hermano fiscal, tiene muchas herramientas como para hacerse pasar como loco, sabe las leyes, sabe cómo evadirlas, es un tipo estudiado. Va a querer hacer todas las artimañas como para evadir todo esto.
Mientras tanto, ustedes, Walter, ¿están de acuerdo con el pedido y el planteo que hace el fiscal con esta carátula que Mario describía recién, más los agravantes que ha mencionado a la salida de la audiencia imputativa ayer?
Sí, estamos de acuerdo, estamos acompañando al fiscal, le damos el apoyo, creemos en la justicia. Esto tomó un estado público más. Me han llamado gente de Buenos Aires, de Rosario, de Chaco, de todos lados me han llamado, tomó estado público, muy grande. Yo no pensé que iba a tener esta dimensión, un Francisco Sueldo. Me han llamado figuras como jugador de fútbol, grande persona que lo conocían a mi hijo y sabían lo que somos como familia, y hoy esa familia quedó disminuida. No arruinó una familia, muchas familias, somos una familia grande, unida, y hoy no lo tenemos a Francisco, y él era fuerte luchador y su padre es fuerte luchador. Seguiremos hasta las últimas consecuencias con esto.
Walter, nos llamó mucho la atención de la primera audiencia los argumentos que esgrimió la Escurain, la persona que está detenida. ¿Ustedes no creen, digamos, porque también allí circuló la versión de que el hombre padecía, digamos, algún retraso mental o que tenía alguna dificultad? ¿Lo has podido ver? ¿Has podido hablar con gente allegada que te pueda decir efectivamente el tipo tiene algunos problemas o lo que se está haciendo es una actuación?
Ha tenido problemas. Yo trabajo en salud y mucha gente me ha dicho que ha estado internado en Merced, ha estado en distintos lugares por brote psicótico, todas esas cosas. Pero entonces, si ha tenido tantas esas cosas, este tipo
no puede manejar.
¿Quién le dio un carnet? Claro, ¿quién le dio un
carnet? Tiene carnet de conducir.
El auto era de la hermana. Y si la hermana sabía, porque sabía que tenía brote psicótico todo, hubiese hecho la denuncia de que le robaron el auto. O que se le sacaron el auto, que estaba conduciendo una persona que no tenía que conducir.
Te quiero, Walter, te quiero consultar esto que es importante. ¿Él tenía licencia de conducir?
Mi hermano es oficial de policía. Y cuando yo estaba en el hospital, me dice, Walter, estaban tomando los datos y vi el documento, vi el carnet, yo lo vi el carnet, yo.
Ajá.
Dice, yo soy tu hermano.
Bien.
Al hospital.
Claro.
Por lo tanto, tenía, digamos.
Tenía carnet. Y si no, está en el registro del automotor, hay que buscar el nombre y datos de él, ¿tiene que estar?
Está. O sea, vos admitís de que puede ser una gente que ha tenido o tiene problemas mentales o psicológicos, pero también veces, te preguntás si es así, ¿cómo le dieron el carnet, no?
Claro, no, y a veces cuando las personas se creen impunes, hacen estos tipos de locura y hacen lo que quieren porque se creen impunes, porque tienen familiares que le pueden hacer evadir cualquier cosa. Tienen plata, son personas estudiadas y no sé, todo puede tener encauce con todo.
¿Vos tenés miedo? Recién mencionaste una de las primeras cosas que dijiste, es que es hijo de un juez y hermano de un fiscal. ¿Tenés miedo que esas relaciones puedan colaborar para o puedan desviar la causa?
Es obvio. Cualquier familiar quisiera que su pariente no sufra, que no esté preso, que no sufra en un penal. Sí, obvio. Acá, lamentablemente, a veces, como diríamos el dicho, por la plata baila el mono. Es así. Hay una corrupción total en el mundo, hay corrupción. No va a haber corrupción en un chico que, para muchos, de gente que tiene poder adquisitivo, es un nadie. Para mí era un todo.
Walter, vos sabés que cuando veía las imágenes de ayer, cuando terminaba la audiencia imputativa y nuestros compañeros, nuestros colegas, algunos sacaron fotografías, otros imágenes, los veía a vos y a tu señora abrazados a la urna donde están las cenizas de Francisco y me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué llevaron la urna? ¿Por qué lo llevaron a Francisco?
Porque él está conmigo, lo siento. Quiero que vean, porque mañana voy a ir de vuelta con la urna, lo voy a llevar porque voy a hablar con la jueza y le voy a mostrar la foto de lo que era mi hijo, la foto, tengo millones de fotos y siempre mostrándome los dientes, es un chico alegre, feliz y ahí está hecho cenizas. Yo sé que toda persona tiene nieto, tiene hijo, tiene sobrino y que lo miren a los ojos y se pregunten si no pudo haber sido algún hijo de ellos.
Sí, es durísimo, es muy conmovedor lo que decís y lo que querés representar, por eso te lo preguntaba. ¿Cómo está tu señora?
Mal. Tiene muchas amigas, amigos que ponen fotos, videos. Recién estábamos mirando uno y donde estaba con vida jugando con una pelota en el cumpleaños de un compañero. Y empezó a gritar, Fran, ¿dónde estás? Es desgarrador porque no puedo consolar, estamos quebrados.
¿Han recibido algún tipo de ayuda psicológica, Walter?
Me dijeron que me iban a llamar, hasta el momento no hemos recibido nada. Sé que la necesitamos urgente, porque no creemos salir rápido de esto.
No se puede solo.
Trabajamos en salud, mi mujer trabaja en un aneo.
Lo sé.
Ve chicos, ve un
montón de cosas. Vos sos ambulanciero, sos chofer de ambulancia.
Sí, soy chofer de ambulancia.
Te ha tocado ver un montón de cosas, pero bueno, esto
supera todo. Sí, pero cuando vos lo ves del otro costado, lo ves en los años, te va endureciendo el corazón. Pero con una personita que era mi sombra, que era mi luna, mi sol, mi noche, mi día, y ahora es todo noche.
Walter, esa noche donde se produce el accidente, más o menos con los testimonios uno ha recreado lo que pasó, venías manejando el coche.
Recuerdo todo.
¿En algún momento lo viste venir y dijiste, este tipo
viene? No, porque si lo veo me tiro yo arriba del cordón.
¿Vos doblabas y te incorporabas a calle Casanelo?
Yo estaba por Belgrano, a 15 metros, 20 metros, en la casa de un compañerito de Fran. Había ido a hacerle... A ver, la gente esta que yo fui a la casa, me había prestado una plata y tenían que hacer unos trabajitos. Y yo hago de todo, la rebusco como sea. Y por el agradecimiento, yo no quería que paguen de más... le digo, yo te voy a hacer los trabajitos que tenés que hacer, y fui a mirar qué las cosas que tenía que hacer en la casa. Bueno, habré estado 20 minutos, porque yo a la noche tenía que llevar un nene al Garrahan de acá, de la zona norte, tenía que llevar un nene al Garrahan, tenía una ambulancia acá en mi casa, y bueno, le digo, yo para no quedarme acá en mi casa y quedarme mucho tiempo esperando 3 horas sentado en mi casa, entonces me fui, y cuando venga me iba a quedar menos, ya iba a ir con más adrenalina al viaje. Tenía que dejar toda la noche. Y bueno, doblo por... salgo por Belgrano. Dejo pasar una camioneta que siguió por Belgrano. Y miro para la derecha. Y no veo nada, no venía nada. Uh-huh. Cuando ya había puesto guiñe para girar todo. En Belgrano, ahí en Belgrano y Casanelo... vos venís de Belgrano y hay un lomo de burro. En sí. Casanero tenés otro. Uh-huh. Así que más de 20 no levanté nunca. Y cuando toco el segundo lomo de burro, escuché una explosión. Cuando me despierto de esa explosión, era mi auto humo. Lo primero que hice es apagarlo. Y empecé a gritar, ¿por qué a mí? ¿Qué pasó? Y mi mujer la quería ayudar. Estaba desvanecida contra la parte del torpedo del frente. Y me doy vuelta a mi hijo y lo tengo en el asiento de atrás, recostado y sangrando por la boca. Yo por ahí sé maniobras de cómo sacar a una persona como para no dañarle la cara, todas esas cosas, inmovilizarlo, y traté de primero sacar a mi mujer para después sacar al nene, y la gente quería que salga yo, no lo voy a dejar porque había humo, no lo iba a dejar a mi hijo ahí solo. Lo sacamos, yo sentado en el asiento del conductor, y le dijo a la señora, sosténgale la cabeza así como te la estoy sosteniendo, digo, y déjenlo de costado, digo, porque tengo miedo que se me broncoaspire. Y hasta esa racionalidad, y
claro.
trataba de estar frío, porque es lo que siempre nos enseñaron, te ponés como loco, y traté de estar frío en todo momento. Cuando lo dejo al nene, me paro, no sé de dónde saqué fuerzas, no tenía, y quería ver dónde estaba mi señora, y como estaba con 4 o 5 personas que la estaban atendiendo, me recosté al lado del nene, y la entré a hablar, que no se me vaya, que no se me vaya, que no se me vaya, nada más. Y después todo lo que se desencadenó, nunca perdí la conciencia. Mi mujer dice que se despertó en la ambulancia, no se acuerda de nada. Yo fui hablando con los de la ambulancia, le iba contando que yo trabajo con mucha gente que trabaja en el 107. Y bueno, hasta que después llegamos al hospital, nos hicieron todos los estudios, preguntábamos nosotros... ¿qué sabían de nuestro hijo, mi mujer, igual, dice el Fran está, y nosotros a veces como entendemos que cuando no grave o no te puede contar, están esperando que alguien te cuente, viste, uh-huh. la gravedad de la situación, y bueno, nos hicieron los estudios y volábamos los dos al hospital de niños, y cuando llegamos allá el panorama no era lo mejor. Eran todas pálidas, tenía, o lo había quebrado por todos lados, los dos fémur, costillas, una costilla perforó el pulmón, le entró líquido en todo el estómago, hicieron drenaje, dice que en la ambulancia no sé si sufrió 1 o 2 paros, y 2 más en el hospital de niños, y me dijeron que duró hasta las 3 de la mañana y cortó. Y los médicos sabían que ya no sabía si iba a aguantar, y nos hacían pasar a cada rato para que lo veamos, para esto, el otro. Y cuando sentí la noticia de que mi hijo había fallecido, lo primero que hablé con el doctor era ver si mi hijo podía dar vida a otro chico. Y si los órganos servían, y me dijo que no, por mucha medicación que se le había dado, muchos corticoides, muchas cosas, no, los órganos estaban muy comprometidos.
Uh-huh. Walter, describías el momento del accidente y toda la frialdad con la que pudiste actuar y pudiste ayudar a tu hijo. ¿En ningún momento apareció el conductor del otro auto?
En el momento, eso fue lo primero, porque estaba aturdido y escuchaba que mucha gente le decía: loco, ¿qué hiciste? ¿Cómo vas a venir a esta velocidad? ¿Qué hiciste? Mirá el desastre que hiciste. Escuchaba todo eso. Dice: pero no podés venir así, ¿cómo vas a venir así? Eso lo escuché todo. Y no sabía quién era, porque era un tumulto de gente, no sabía quién era, no sabía. Uh-huh. No. Y después, cuando ya había venido la ambulancia, vinieron los bomberos, todo eso, dice: y el muchacho se escapó, y otro: ¿cómo se escapó? Y no sé, se escapó. Dice que lo corrieron, pero no sé. Uh-huh.
Pero nunca escuchaste de su boca nada en ese momento, digamos, ¿no?
No, porque... era locura.
Sí,
vi que un hombre me estaba queriendo sacar la batería para que desconectar todo. Uh-huh. Era una secuencia de una película de terror.
Ni hablar. Walter, esperamos que mañana haya mucha gente que los pueda acompañar para sostener este pedido que están haciendo de justicia, nada más y nada menos, ¿no?
No le deseo la muerte, no le deseo la muerte a nadie. Quiero justicia por mi hijo. Que pague lo que tenga que pagar, el daño que hizo no lo va a pagar, porque para mí, yo decía, me pueden venir y decir hoy, damos 1,000,000,000 pesos, tráeme mi hijo. Uh-huh. Me voy a vivir abajo un puente con él, si es posible, si era feliz yo soy, era feliz con él, era todo para mí, y tengo a mi otras hijas, y mi hija lo saben, que él era el rey, él era el peleador, y que las peleaba las hermanas, el caprichoso, el más chiquito.
Dos hijas tenés, dos hijas más.
Tengo dos hijas más.
Bueno, Walter, contarte que, bueno, sabrás que generó una enorme conmoción esto, por supuesto, que hay una compañía espiritual contigo, con tu familia, como decías vos, de gente muy famosa, pero mirá, todo el mundo, famoso o no famoso, está con ustedes, está acompañándolo en un dolor que nunca va a ser igual, ni hablar, pero...
No, lloro a cada momento, no tengo paz. Ahora me estoy haciendo el fuerte, el duro de no llorar.
Y si vale una recomendación, hay gente que ha pasado por lo mismo hace tiempo ya, sí, y ha encontrado, sí, por ahí formas de mirá, lucharla para salir adelante.
Nos está escuchando José Luis Ruiz. José Luis es papá de una chica que fue asesinada por un robo. Salió de su trabajo en una chulería allí de calle San Lorenzo y la asesinaron.
Sí, la conozco.
Bueno, está acompañando, sí, dice que siente lo mismo que vos, siente mucho la pérdida, dice que es tan grande el dolor que no se puede explicar, solo pido justicia, acompaño a esa familia con todo mi corazón. O sea, el sentimiento de José Luis, que pasó, sí, por lo mismo que pasan, sí, ustedes.
Lo podemos sentir, lo que lo pasamos.
Seguramente va a ser la mejor compañía, rodearse de esa gente que además están organizados y por allí encuentran alguna forma entre todos de mitigar el dolor, sacándolo por otro lado, sí, haciendo otras cosas.
Yo también, el chico Molina, también yo ayer estuve con la mamá, uh-huh, que fue baleado ahí en Los Hornos, cuando venía de bailar, no sé qué, se iba, uh-huh, a trabajar también. Sí. Los conozco a la familia de años, conozco a la familia. Después tengo acá, vecino mío, la familia Barbosa, como es, Peralta, de hace unos años atrás. No,
caso hay un montón.
Hay un montón. Seguramente hay un montón.
Por eso a esta familia, cada vez que pasa lo mismo, deben revivir esta historia, ¿no?
Sí. Vinieron varios que me entendieron y que los entendí. Y no me animé a preguntarle cómo hicieron. Y no dicen que el tiempo.
Ya va a haber tiempo para eso, sí, seguramente. Ya sí. todo tiene su momento, ¿no? Ahora están pasando, sí, el más difícil, el primer momento del duelo, es así.
Sí, es un angelito.
Te dejamos un abrazo, Walter, un fuerte, un cariño grande, ¿eh?
Muchas gracias.